Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de sacar la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya de jueves. Qué día tan lindo.
Sí, el día es un día precioso.
Caluroso, jueves. Pero lindo. Y el jueves, más bonito todavía, 25 de junio del 2015.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, mi antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Que tenemos la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a respetar los derechos fundamentales y a liberar a los activistas detenidos de forma arbitraria. El presidente Barack Obama pide a China medidas concretas para reducir las tensiones en el mar de China Meridional y en el ciberespacio. Liberan en Venezuela a dos estudiantes que estuvieron en prisión por más de un año. Y Rusia prorroga por un año el embargo a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos exhortó al gobierno de Cuba a respetar los derechos fundamentales de su pueblo y a poner en libertad a los activistas detenidos de forma arbitraria.
Keith Harper, embajador de Washington ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hizo la declaración este miércoles en Ginebra, en la sesión 29 del organismo.
Harper también instó al régimen comunista cubano a dar mayores espacios a la sociedad civil independiente, cumplir con su compromiso de recibir a los relatores especiales de la ONU y facilitar el acceso al Internet.
El embajador se refirió además a otros países donde se atropellan los derechos humanos de forma sistemática.
Dijo que Estados Unidos está consternado por la violencia de Bashar al-Assad en Siria, el arresto de opositores en Sudán, las detenciones de activistas en regiones musulmanas de la China, las irregularidades de los procesos judiciales de Venezuela y la supresión de las libertades de expresión y asociación en Egipto.
Rosa Rodríguez, madre del preso político cubano Yosvanis Melchor Rodríguez, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que ha sido chantajeada por la seguridad del Estado y que su hijo está en la cárcel en represalia por las actividades que ella desarrolla como miembro del grupo opositor Movimiento Cristiano Liberación.
Gracias, señor presidente. Mi nombre es Rosa María Rodríguez Gil, soy miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, MSL, y vivo en La Habana, Cuba. Por mi militancia y compromiso con el MSL y con Osvaldo Payá, muerto junto a Jaro Cepero, en circunstancias aún sin aclarar, por no aceptar yo colaborar con la policía política cubana, mi hijo Giovanni Melchor Rodríguez, un joven con problemas psicológicos, fue arrestado y arbitrariamente sometido a un juicio falso, donde no pudo la fiscalía demostrar pruebas el supuesto delito de tráfico de personas que no cometió. Le sancionaron a 12 años de prisión y ya ha pasado 5 años en las cárceles de Cuba. A mi hijo se le castiga como una vendetta por mi participación en la campaña cívica y constitucional para que mediante un referendo el pueblo pueda decidir libremente si quiere democracia. No conforme con secuestrar a mi hijo, las autoridades cubanas le niegan a Giovanni el derecho a la libertad condicional que todo recluso tiene en la isla, una vez pasada la mitad de la sanción impuesta, en su caso injustamente. Vengo ante este honorable foro para pedir justicia y que mi hijo Giovanni Melchor Rodríguez sea liberado inmediatamente, que cesen los chantajes y la amenaza contra mi persona y contra todos los cubanos que de forma pacífica trabajamos por los derechos humanos y los verdaderos cambios de la democracia con la participación del pueblo. Muchas gracias.
Y el servicio online de alquiler de casas Airbnb está explorando una expansión significativa de sus operaciones en Cuba.
Nathan Blackharthick, cofundador de la empresa estadounidense, dijo en La Habana a la agencia Prensa Asociada que solicitó una licencia del gobierno norteamericano con el fin de permitir que gente fuera de Estados Unidos utilice el servicio para reservar estadías en hogares privados de Cuba. Airbnb actualmente reserva hospedaje solo a estadounidenses que van a Cuba.
Richard Tick explicó que Airbnb tiene a la mayoría de sus usuarios fuera de Estados Unidos y que Cuba sería un gran mercado para esos usuarios. También comentó que muchos viajeros quieren ir a Cuba, pero en la isla no hay mucha infraestructura hotelera.
Estados Unidos negó que ha vigilado las comunicaciones del presidente de Francia. Desde Washington informa Lina Correa.
El propio presidente Barack Obama llamó a su homólogo francés, François Hollande, para negar la veracidad de las denuncias del presunto espionaje estadounidense sobre los mandatarios franceses Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, el propio Hollande y numerosos ministros.
El presidente fue muy claro sobre el hecho de que Estados Unidos no ha vigilado ni lo hará las comunicaciones del presidente de Francia, y hemos sido muy claros en que las actividades de inteligencia extranjeras solo se llevan a cabo cuando hay una amenaza específica y válida a los intereses de seguridad nacional.
Y es que las reacciones francesas ante la publicación de los medios Liberación y Mediapart fueron contundentes. Así lo expresan estas palabras del primer ministro francés, tras llamar a consultas a su embajadora en Washington y tras el consejo extraordinario convocado por el presidente Hollande.
Este consejo ha sido una ocasión para expresar y compartir las emociones y la ira que sentimos en una manifestación de unidad con respecto a estas prácticas inaceptables, sí, inaceptables, proviniendo de un país amigo.
No obstante la controversia, el incidente diplomático no debería pasar a mayores, pues ambos países trabajan de manera conjunta en retos comunes alrededor del mundo.
El presidente Barack Obama aprovechó la celebración del diálogo estratégico y económico con China para pedir a Pekín medidas concretas a fin de reducir la tensión en el mar de China meridional y en el ciberespacio.
Obama transmitió este mensaje en su reunión con los tres altos funcionarios chinos que lideraron la representación de su país en la cita de 2 días que concluyó este miércoles en Washington.
El asesor estatal chino Yan Jiechi indicó que China ya está cooperando con Estados Unidos en materia de ciberseguridad, pero urgió a Washington a respetar los hechos.
El gobierno de China ha negado versiones recientes que le atribuyen haber estado detrás de un masivo robo cibernético de archivos del personal federal y militar de Estados Unidos.
Dos presos políticos venezolanos, los estudiantes Gerardo Resplandor y Douglas Morillo, fueron liberados por el gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, David de Matei se recogió las declaraciones de Damalis Veracierta, madre de Resplandor, y de Julio Rivas, líder del movimiento estudiantil venezolano, Jabú.
La madre hoy orgullosa y muy contenta y muy agradecida de Gerardo Resplandor. Hoy es un día nuevo para mí. Hoy yo tengo demasiada esperanza, ¿verdad? Hoy es Gerardo, hoy fue Douglas Morillo, mañana va a ser el resto de los que quedan allí y ellos van a salir.
Luego de 27 días de presionar al gobierno nacional, fue levantado el campamento con los huelguistas de hambre que se sumaron al líder opositor Leopoldo López. Poco a poco se han ido cumpliendo sus peticiones.
En este caso, Gerardo Resplandor y Douglas Morillo fueron puestos en libertad. Sabemos que ellos dos están encabezando una serie de liberaciones que vienen en camino. Agradecemos a todos los jóvenes que se sumaron junto a nosotros luego en esta huelga de hambre, más de 100 en el país, que resistieron ataques bajos, que nos realizaron en distintas partes, envenenamientos, nos bañaron en excremento, atacaron a tiros varias huelgas de hambre, pero al final del día hoy tenemos una victoria.
No tienen miedo, seguirán manifestándose y defendiendo el libre derecho a la protesta pacífica, como lo contempla la Constitución Nacional.
Las calles yo no las voy a dejar y voy a, como madre Gerardo Resplandor y madre de todos esos muchachos que están allí adentro allá, voy a seguir luchando por ellos.
Representantes del movimiento estudiantil aseguran se mantendrán en la calle luchando hasta lograr la libertad de sus 17 compañeros detenidos por adversar ideológicamente al gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
Pasando con América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a la organización no gubernamental Human Rights Watch que no señale a altos mandos militares de estar implicados en ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos sin ninguna documentación.
La Fiscalía de Colombia tiene registrados unos 3.000 casos de falsos positivos, civiles asesinados por militares que posteriormente eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que los falsos positivos de Colombia representan una de las atrocidades ocurridas en el hemisferio occidental en los últimos años.
Vivanco denunció que los oficiales que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir a la justicia e incluso han ascendido en el mando militar.
Son las 5:12 minutos de la mañana. Mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta madrugada de jueves, Lucy García, Moisés López, Edwin Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene preparada por acá Manderío Hidalgo en el contexto del espacio del Volador Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando lo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Pasó lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Bahamas está provocando vientos del sur muy húmedos sobre Puerto Rico y la República Dominicana, que además están siendo afectados por una onda tropical. Sin embargo, la circulación de esta baja fría en la altura está provocando vientos del noroeste sobre la Florida y Cuba, arrastrando una masa muy seca y limitando notablemente la actividad de las tormentas eléctricas. Esto se traduce en un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y extremadamente cálido. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exhorta a Estados Unidos al gobierno de Cuba a respetar los derechos fundamentales y a liberar a los activistas detenidos de forma arbitraria. El presidente Barack Obama pide a China medidas concretas para reducir las tensiones en el mar de China Meridional y en el ciberespacio. Liberan en Venezuela a dos estudiantes que estuvieron en prisión por más de un año. Y Rusia prorroga por un año el embargo a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea.
Y pasamos con Mandelín Vidal con su entrevista en el espacio de Alborada, Guajira. Adelante, buenos días, Mandelín.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdalivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Juan Rufino. Rufino, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalivia. Quisiera retomar o tomar un tema que en estos momentos ha ocurrido en Cuba, y es la venta por parte del gobierno a una empresa brasileña. Es decir, se ha vendido el Central de Rodas a una empresa brasileña. Desde este punto de vista, yo quisiera decir que esto es una de las principales medidas que realmente va a resaltar al guajiro cubano y a los obreros que van a trabajar en esta industria. ¿Por qué? Esta empresa brasileña va a ponerle mejores condiciones de vida a los obreros que allí van a laborar. Va a pagarle mejor, aunque realmente hay que poner una cuota dentro de esto también. El Estado sería el que le pague a los obreros, van a recibir un mejor incentivo. ¿Por qué? Porque la empresa va a pagarle por otra parte a estos obreros también. Es decir, se va a ver el cambio de estos obreros que van a estar trabajando en esta industria y los que van a trabajar a nivel estatal. Es decir, que esto es una de las cuestiones importantes que ha tenido el pueblo cubano. Es decir, es una gran mejoría para el pueblo cubano, que realmente comiencen a ver la importancia que tienen las industrias privadas dentro de todo sistema. Ahora bien, independientemente de que se tenga este tipo de beneficio, nosotros desde un punto de vista no estamos de acuerdo en todos los aspectos. ¿Por qué? La pregunta es sencilla. ¿Dónde quedamos los cubanos?
Exactamente. Nos gustaría a nosotros los cubanos también que se nos diera nuestra oportunidad y no seguir siendo relegados a ciudadanos de cuarta clase en nuestro propio país. Pero quiero agradecer a Juan Rufino por su testimonio. Los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos. No falten.
Exactamente, son las 5:19 de la mañana. Por acá con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy contenta, pues, de tenerle aquí en compañía.
Qué bueno,
me alegro mucho de eso. Sí, te echo mucho de menos.
No me digan dos veces que me echo a llorar aquí.
No llores, que te voy a hacer una historia triste, porque se murió Tama, la famosa gata que fue nombrada jefa de la estación de Japón. Hace unos meses atrás yo recuerdo que estuve hablando de esta gata famosa, Tama, sí. aquí mismo dentro de este espacio,
¿de verdad?,
que había sido nombrada jefa de estación y se convirtió en un importante reclamo turístico en la región del oeste de Japón donde vivía. Aparentemente la gata murió de un fallo, pues, del corazón. Tenía 16 años, había sufrido recientemente una rinitis y falleció este lunes, y por eso la empresa que opera la línea local de la prefectura de Wakayama, allá en Japón, nombró a esta gata, que es una cálico. ¿A qué no. dice cálico?
¿Qué es eso?
En el cable, con acento, hablando, como palabra aguda. Yo siempre los he conocido como cálicos. Esa gata que tiene muchos colores, que se sabe de antemano que es hembra. Todos los gatos que son cálico. Aquí dice cálico, pero no, esa es la palabra con que yo he conocido siempre.
Tú sabes más que eso, entonces tú, si es cálico, es cálico.
Son esas gatas que tienen unos parches amarillos, que son de varios colores, y siempre es hembra, cuando tú veas una gata, fíjate, cálico.
La gatita que andaba perdida por la casa, que no sé, pues, se desapareció, era cálico, porque tenía parchecitos amarillos.
Bueno, pues estoy esperando que usted me la traiga con los brazos abiertos, la estoy esperando. El caso es que esta gatita se hizo famosa, era la gatita que montaba en el tren todos los días. Aquí, Ernesto dice que es cálico, pero desde que manipulo gatos hace muchísimos años, a lo mejor sí, es por la... transliteración, déjame ver, vamos a decir como español, la traducción al inglés o algo. Yo siempre he utilizado la palabra cálico, pero dicen que es cálico. Salió mucho en YouTube, su video era viral porque la gata se montaba en la estación y se bajaba. Sí. Era una cosa increíble. Y fíjate que son cosas que parece que no se tienen en cuenta, pero sí llama la atención y sí, trasciende. Fíjate que la gatica murió y la ataviaron con el uniforme de los empleados de la ferroviaria.
Qué bonito, chica.
En menos de una década, esta línea férrea que está situada en una zona del país logró aumentar un 20% de su volumen de pasajeros,
sí,
con el aquello de que se subía la gente nada más que para ir con la gata en el tren, ¿no?
¿Qué te parece? Tú sabes que tú podías negociar con Ernesto, dice, ni para ti ni para mí, cálico, y no le pongas ningún acento.
No, me quedo con el cálico porque estoy acostumbrada a decirlo.
Ni para ti ni para mí, negocia eso.
Pero bueno, fíjate que es bueno mencionarlo porque todos los días uno aprende algo. Pero
claro,
más.
Claro, si la vida es un eterno.
El caso es que, Lucy, así es, la gata que se llamó Tama hizo que la compañía le pusiera su nombre a uno de los tres convoys y que la nombraron presidenta honoraria en el 2013. Fíjate si la gata era famosa. Y hoy emitieron un comunicado en el que destacaron, pues, la gatica como una superestrella del turismo.
¿Qué te parece?
Dentro y fuera de Japón, que construyó en gran medida la promoción turística de ese tren. Y bueno, le hicieron un funeral en la estación y fue vestida, que la vistieron por el funeral como el uniforme que llevan los empleados de la ferroviaria.
Muy bonito eso, muy bonito eso. Y nos escribe Omar Hernández, que está escuchando la transmisión, me manda un Twitter. Buenos días, Lucy, Oscar, gran familia. Yo tuve una gatica allá por Jatibonico, también de parches amarillos. Lo que no sabía que le decían calico, calico. Ahora me aprendí eso ahora, pero era así. Era una gatica con parchecitos amarillos y la tuve allá por Jatibonico.
Bueno, pues yo estoy esperando que...
cercano en mi corazón.
Me alegro mucho que haya tenido una cálico,
la
pero
tenía
bueno,
en su casa, sí.
Son hembras siempre, por eso cada vez que yo veo una gata con esos colores, pues me apresuro a operarla.
No me digas.
A más velocidad. Así que le recomiendo que esté al tanto de su cálico.
Sí, yo creo que alguien se hizo cargo de ella.
Bueno, si vuelve a aparecer, por favor, póngala aunque sea en una habitación y me la trae.
No creo que yo la ponga en ninguna habitación, Lucy, con excuse me, pero Ella estaba durmiendo debajo del carro de David, allá en el
Bueno,
parqueo.
Pues yo no sé
ahí
cómo dormía, va a ser, ¿no? Para traérmela, ya ella está bautizada con su nombre y es
tengo
una
un jamo ahí, un jamo grande que me prestó Viñoli, y con el jamo lo voy a coger y te la traigo en horas de la madrugada.
Eso espero.
Sí, así que un minuto, nos queda un minutico por acá.
Ah, yo creí que me iba a decir un minuto de silencio por sí. La gata Tama, bueno, mira, que se murió.
Si tú quieres podemos hacer un minuto de silencio
por la gata. No, aquí el minuto de silencio Calico. En la radio pues se hace muy extenso. De hecho, tú sabes que cuando se pide, déjame decirte que yo cuando era muy jovencita, muy niña, no lo sabía, cuando se pedía un minuto de silencio, yo trataba de vigilarlo a través del reloj. Yo decía, ahí lo rompieron muy pronto. Y es que cuando se dice minuto de silencio, es unos instantes en silencio, pero no es exactamente un minuto, es algo simbólico.
Nos sintoniza Lupe Busto desde Houston, Texas. Ella es maestra de por allá, cubana. Maestra, gracias por acompañarnos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de hoy, jueves, con tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya a media hora de camino. Qué bueno que estamos compartiendo en esta mañana. Aprovecho para darles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Ahí esto carga tempranito, esperando sí. Los tweets.
Gracias.
@ Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba y la Unión Europea hablan hoy de derechos humanos. El expresidente brasileño dice que la situación política en Venezuela ha pasado el límite de lo aceptable. Dictan pena de muerte contra el acusado de cometer el atentado en el Maratón de Boston en el 2013. Y el secretario general de la ONU pide acciones de urgencia para frenar las atrocidades en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba sostendrán hoy su primera sesión de un diálogo estructurado sobre derechos humanos.
La Comisión Europea dijo en un comunicado que el objetivo del encuentro es analizar las modalidades del diálogo teniendo en cuenta los principios de los derechos humanos básicos.
Los derechos humanos son un elemento esencial de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, y el diálogo ayudará a ambas partes a avanzar en esta área, señaló la Comisión Europea.
El representante especial para derechos humanos, Stavros Lambrinidis, encabeza la delegación europea, mientras que la cubana está liderada por el director general de Asuntos Multilaterales y de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Núñez Mosquera.
El establecimiento de un diálogo estructurado sobre derechos humanos forma parte de las iniciativas anunciadas en abril por la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Bruselas y La Habana concluyeron la semana pasada su cuarta ronda de conversaciones para la firma de un acuerdo de diálogo político y de cooperación.
Y la dama de blanco, Laura María Labrada, no llegará a tiempo a Miami para recibir un reconocimiento en el próximo acto patriótico de la Federación Mundial de Prisioneros Políticos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La Federación Mundial de Prisioneros Políticos en Miami acusó a las autoridades cubanas de atrasar la salida de Cuba de Laura María Labrada para que no pudiera participar en un acto patriótico y de recaudación de fondos para ayuda a la disidencia interna cubana convocado para este viernes 26 de junio, según señaló su director ejecutivo, Eugenio Llameras.
Te estoy enseñando esto para que tú veas todo como fue en regla, ¿no? El pasaje, el número de pasaje, por dónde, todo, y el día, como ves, 6-9. Entonces después empezaron a darle muela un día y que fuera otro y que fuera otro, y al final le dijeron, no, tú no tienes pasaje, que tú no apareces aquí. No obstante, la reacción después de que ella habló y ella ha explicado todo lo que le han hecho ha sido fenomenal, porque han llamado gente porque quieren llenar el teatro para que sepan esta gente que no van a poder con nosotros.
Laura María Labrada es la hija de Laura Poyán, la fenecida líder de las Damas de Blanco. No obstante, Eugenio Llameras dijo que Laura María participará en el acto vía telefónica.
Porque la ciudad de Miami ya le otorgó a ella un pergamino para entregárselo por su labor. El alcalde de la ciudad de Miami ya había hecho esto para entregárselo en ese momento por su valentía, por su arrojo y por la vida de su madre, que fue inmensamente fiel a la libertad, ¿no? Todo eso está organizado. Ellos lo saben. Y entonces parece que han querido romper eso.
Las autoridades cubanas citaron razones técnicas con relación al pasaje de Laura María Labrada para el retraso, pero finalmente le aprobaron viajar el sábado 27 de junio. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
La Cámara de Comercio Mid-Jersey en el estado de New Jersey proyecta viajar a Cuba en el mes de septiembre para analizar las futuras oportunidades de negocios y conocer la cultura del país, anunció el martes en la página digital NJBiz.
La organización Central Jersey dijo en un comunicado que el viaje será del 15 al 21 de septiembre con 30 personas que integrarán la comisión.
El director y presidente ejecutivo de la Cámara, Robert Brunetti, explicó que Jersey se encargará de los arreglos de viaje bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En otras informaciones, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso afirmó que la situación política en Venezuela pasó el límite de lo aceptable y que Brasil debe reaccionar por el incidente ocurrido con los senadores opositores que visitaron Caracas.
Mi posición con relación a Venezuela es clara. Pasaron el límite de lo que es aceptable, señaló Cardoso en declaraciones publicadas hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.
Para Cardoso, quien respaldó un manifiesto en defensa de los opositores venezolanos presos, firmado en abril por 26 exmandatarios miembros del Club de Madrid, las elecciones legislativas de Venezuela, anunciadas para el 6 de diciembre, son señales de mejoría.
Sin embargo, consideró que las frustradas visitas de exmandatarios, como la del expresidente del gobierno español Felipe González, y de senadores brasileños que intentaron encontrarse con políticos opositores presos, ayudaron a crear polémicas.
Exactamente a las 5:36 minutos y renuncia jefe del ejército argentino en medio de una investigación abierta por su papel durante la última dictadura militar y por espionaje político ilegal a favor del gobierno kirchnerista. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
El jefe del ejército argentino, general César Milani, renunció a su cargo luego de soportar denuncias que lo relacionan con actividades ilegales durante el proceso militar de los años 70 y con espionaje político también ilegal a favor del kirchnerismo en los últimos años. Graciela Fernández Meijide, conocida activista de derechos humanos y dirigente política, así se manifiesta sobre el caso.
Me parece que es lo que había que hacer. Creo que esta cuestión de permanecer en el lugar va contra lo que cualquier ciudadano y sobre todo el jefe del ejército tiene que hacer cuando hay sospechas de que ha cometido algún delito.
El gobierno mantuvo el silencio y procedió a designar de forma inmediata a otro militar en el cargo. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, afirmó en una entrevista con EFE que a los países de Latinoamérica les resulta difícil comprender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado para lograr la convivencia democrática.
La libertad de expresión debe ser una política de Estado y una forma de convivencia democrática que va más allá del gobierno de turno, porque este derecho cumple un papel fundamental para la sociedad, afirmó Lanza.
El relator, quien se encuentra en Costa Rica, aseguró que la violencia contra los periodistas, la intención gubernamental de controlar medios de comunicación y las sanciones penales a comunicadores son las principales amenazas de la libertad de expresión en la región.
Exactamente a las 5:39 minutos, el presidente Barack Obama dio a conocer un decreto que permitirá a las familias de rehenes estadounidenses pagar rescates para obtener la libertad de sus seres queridos secuestrados por terroristas. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Una vieja prohibición impide a Estados Unidos hacer concesiones a grupos terroristas, pero la Casa Blanca dijo que como parte de una revisión de las políticas con respecto a los rehenes, no tiene intención de agravar el dolor de las familias con la insinuación de que podrían ser acusados penalmente. El decreto presidencial indicó que funcionarios estadounidenses podrán ayudar a las familias a comunicarse con los secuestradores, sea por contacto directo con los grupos terroristas o a través de intermediarios, pero añadió que la administración mantendrá su política de no hacer contribuciones a los captores.
I am reaffirming that the United States government will not make concessions, such as paying ransom to terrorist groups holding American hostages.
Estoy reafirmando que el gobierno de Estados Unidos no hará concesiones tales como el pago de rescate a los grupos terroristas que tienen rehenes. Sé que esto podría ser objeto de un significativo debate público porque es un difícil tema emocional, especialmente para la familia de los cautivos, dijo el presidente. El pago de rescates ha sido tolerado en algunos casos en el pasado por el gobierno de Estados Unidos, aunque era considerado ilegal. Es verdad que ha habido veces en que nuestro gobierno, a pesar de las buenas intenciones, les ha fallado a los familiares, dijo Obama refiriéndose a la ayuda a los rehenes. Veo esto no solo como presidente, sino también como esposo y padre. Si mi familia estuviera en riesgo, obviamente movería el cielo y la tierra para traerlos de vuelta, agregó el mandatario estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El juez federal George O'Toole Jr. dictó pena de muerte contra Sokar Sarmaev por perpetrar junto a su hermano los atentados de la Maratón de Boston del 2013, en los que murieron 3 personas y 264 resultaron heridas.
La sentencia del juez, que oficializa la decisión unánime adoptada por un jurado el 15 de mayo, no pone fin al proceso porque ahora la defensa puede recurrir, como ya ha adelantado, que hará, de manera que Sarmaev podría permanecer en el corredor de la muerte durante décadas.
Sarmaev pidió perdón el miércoles a las víctimas y los sobrevivientes del ataque terrorista del 2013. El hombre de 21 años habló antes de que un juez federal lo sentencie formalmente a muerte. Fue la primera vez que tomó la palabra en los tribunales.
Hablando inglés con acento ruso, Sarnaev dijo que escuchó a todos los que hablaron en el estrado y reconoció la fuerza, la paciencia y la dignidad de los sobrevivientes. Dijo estar arrepentido por los daños irreparables que causó y que ora por las víctimas. Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos por acá en contacto con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. Suave trae a su segmento VIP a John Bon Jovi. No te lo pierdas. Check it out. Intervención.
sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el juego entre los Medias Blancas de Chicago con los cubanos José Pito Abreu y Alexei Ramírez versus Tigres del Detroit, donde militan Joenny, José, Julito y compañía. Recuerda, este sábado a las 4 de la tarde, Medias Blancas versus los Tigres, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Bahamas está provocando vientos del sur muy húmedos sobre Puerto Rico y la República Dominicana, que además están siendo afectados por una onda tropical. Sin embargo, la circulación de esta baja fría en la altura está provocando vientos del noroeste sobre la Florida y Cuba, arrastrando una masa muy seca y limitando notablemente la actividad de las tormentas eléctricas. Esto se traduce en un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y extremadamente cálido. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya estamos en contacto con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Oye, mira, tú me tiraste una noticita el otro día ahí que me dejaste un poco pasmado acerca de Oscar de la Hoya. Y estuve leyendo un poco más, o sea, la noticia en sí, y él dice que espera tener un encuentro con Mayweather.
No, él quiere entrenar con el padre de Mayweather.
No, yo me parece haber leído que quería fajarse con Mayweather.
No. Esa lo interesante es que va a pelear con alguien que probablemente sea tan difícil como Mayweather, que es el ruso Gennady Golovkin.
Sí, yo se lo menciono a los dos como
posible contrincante. Golovkin está 33-0 en su carrera. Y es un tipo que tiene 20 victorias por nocaut consecutivas. Sí.
Lo vi pelear el otro día, y eso es una comida difícil.
El tipo es un hueso, como decimos nosotros, la frase esa, que es un hueso.
Sí.
Es un hueso. Yo no sé si este señor de la Hoya está bien de salud.
Dice que no es cuestión de dinero.
Es cuestión de que quieren meterse en el ring a que lo castiguen.
Sí,
yo no entiendo eso. Sí. Porque en esa división de los pesos medianos, en este momento, o sea, tú tienes a un Miguel Cotto, tienes a un Gennady Golovkin, pero se sabe, todos son huesos. Él no va a pelear con Cotto otra vez.
No.
Entonces, el Golovkin es el candidato para mí.
Sí,
pero salir del retiro.
No entiendo yo.
Después los años que lleva sin pelear, para no. entonces entrar en el ring y enfrentarse al señor Golovkin.
Oye, no, por favor.
No estoy tiene seguro, pero creo que se le fue...
Tiene que ir al psiquiatra primero.
Visitarlo,
visitar al psiquiatra.
Leer, mirar eso, cuando te ponen las fotos esas, sí. las manchas de tinta, a ver qué tú ves a en las manchas de tinta.
Sí, sí.
Ese tipo de cosas, porque sí. ya que yo creo que se le fue la guagua.
Se le fue la guagua. Lo
yo estoy casi seguro. Óyeme, hoy es el draft amateur de los de sí. la NBA, de la Liga de Basquetbol. Los Miami Heat tienen la décima selección. Y va a ser interesante ver qué es lo que hacen, porque yo creo que eso va a dictar lo que van a hacer con el equipo este año.
Pues claro.
Porque si ellos buscan a alguien que pueda reemplazar a un Dwayne Wade, sería lo normal.
Claro.
Y yo no sé si Dwayne Wade va a volver a firmar en Miami o no. No creo que haya otro equipo que le dé lo que él le está buscando. Y yo estaría más que sorprendido si él decide cambiar de equipo. Sí. Pero todo es posible.
Bueno.
Y ya vimos el año pasado lo que pasó, así que
sí, señor.
No estoy 100% seguro de que Dwayne Wade se quede.
Sí.
Pero tampoco pienso que, bueno. que se va. Esta es una de esas incertidumbres
sí,
difíciles de predecir.
Hablamos
vamos a ver
pues.
Qué pasa. Regreso contigo más
gracias.
Tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y la Unión Europea hablan hoy de derechos humanos. El expresidente brasileño dice que la situación política en Venezuela ha pasado el límite de lo aceptable. Dictan pena de muerte contra el acusado de cometer el atentado en el Maratón de Boston en el 2013. Y el secretario general de la ONU pide acciones de urgencia para frenar las atrocidades en Siria.
Estamos por acá, de regreso con Lucy. Oye, te tengo que leer lo que me escribió aquí Omar en este minuto. Después que yo hablé del gato, Omar es atibonico y eso. Mira lo que me pone Oscar. Me recordaste a los grandes de la morcilla teatral al leer. Eres el mejor. Y es que lo del gato de eso fue un invento mío. Él no me escribió nada de gato, es atibonico. Eso fue una cosa que yo inventé en el momento.
No me digas.
Claro, y entonces me recordaste a los grandes de las morcillas teatrales.
¡Ay, Omar!
Sí. Nada, fue un cuentecito chino, hablando del gato ese con las manchas amarillas, la gata, perdón. Dije como él tenía un atibonico, que me lo había escrito, lo cual no es cierto.
Omar, sí. Pues yo me lo creí, ¿sabes?
Yo sé,
me lo
sí.
creí, él tiene la facultad. Es
sí.
que como no lo estoy mirando a la cara, yo estoy seguro que esa es mentira, a la cara
sí.
me doy cuenta.
Pero bueno,
como nos atraviesan dos cristales y la sí. consola donde está Teudy, es muy difícil que yo le pueda mirar a los ojos y me da gato por liebre.
Dice un abrazo grande, Lucy, mi niña, le encantan los animales.
Ay, menos mal. Pues
se está pareciendo a ti.
Lucy. Es una buena... Entonces no es nada. Entonces no lo felicito.
¿No?
Es una no buena noticia que le gusten los animales, pero
sí,
que
claro.
se parezca a mí le
bueno,
va a dar mucho que hacer
en
esa
lo de los
niña.
Animales, sí. Dar.
Le va a dar mucho que hacer. Bueno, quería comentarte que, entre otras noticias, que acaban de trasladar a la hija de Whitney Houston a un centro de cuidados paliativos, Bobby Christina Brown, hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown, fue trasladada a un centro de cuidados paliativos luego de que su salud empeorara. Es increíble cómo esta muchacha se ha mantenido meses ya en coma. Una muchacha de 22 años que está en coma desde comienzos de este año,
sí.
que fue encontrada por su novio y un amigo inconsciente con la cabeza sumergida en el agua en su tina de baño. Pese al excelente cuidado médico en varios centros de la salud de Bobby Christina Brown, sigue deteriorándose y ha sido trasladada a un centro de cuidados especiales. Están realmente angustiados. ¡Qué lástima!
Sí.
Pobre niña, y digo niña, aunque ya tiene 22 años, la hija única de este matrimonio entre Bobby Brown y Whitney Houston, un matrimonio que dio mucho de qué hablar y prácticamente no queremos echarle la culpa totalmente a Bobby Brown, porque es más fácil echarle la culpa. Claro. Ella fue la que quiso estar con él, pero desde el momento hay personas que traen a la vida de otros consecuencias nefastas.
Pues claro que sí, fue una mala influencia, pésima influencia.
Y desde el momento que ella se une a Bobby Brown, su carrera fue al piso de una manera vertiginosa. Y todos sabemos que terminó falleciendo en el 2012, en febrero, con solamente 48 años, precisamente ahogada en la bañera de un hotel allá en Beverly Hills. Y fue un matrimonio que hizo un desastre. Es lamentable. Y ahora mismo todavía se está especulando y se está investigando una demanda de los apoderados de la joven contra Nick Brown por abuso y transferir dinero de la cuenta de Bobby Cristina a la suya sin autorización.
Imagínate tú.
Todavía ha sido un misterio este accidente de esta chica, en que presentaba, pues, según la policía, algunos que otra marca de golpe. El caso es que muchas veces la policía, pues por problemas legales, no trascienden ciertos detalles hasta que las investigaciones no estén completas.
Sí.
Pero es algo realmente lamentable.
Esta pareja me recuerda un poco aquello de Ike and Tina Turner, que también fue una pareja que se llevó al cine la vida de esta pareja.
La única
eso
bueno,
fue una cosa horrible.
Lo único bueno de todo esto es que Tina Turner se supo zafar
a tiempo, sí, señor.
Y después tuvo una carrera, ahí fue al revés.
Sí,
la carrera fue vertiginosa, hacia el ascenso.
Sí, sí, sí.
Y de verdad, hay gente, no solo en los matrimonios, a veces hay amistad en que uno dice, déjame dejar de lado a esta gente porque mala influencia en mi vida.
La golpeaba brutalmente a Tina Turner, este es el señor Ike Turner, que ella lleva su apellido. Y me acuerdo que la última golpiza que le dio, ella cruzó la calle, fue un hotel, no tenía ni dinero. Y le dijo al tipo del hotel, de la carpeta, mire, yo soy Tina Turner.
De tal, así es.
No tengo dinero, bueno, pase, coge esta habitación y lo demás se va a resolver. Tranquila.
Sí, porque siempre hay personas.
Sí.
Primero en una celebridad lo que había llegado, pero
claro.
Yo no creo que él se haya solidarizado con la celebridad. Yo creo que él con quien se solidarizó
con el ser humano.
Fue con el ser
esa
humano,
mujer llegó toda
con la
golpeada,
mujer.
Sangrienta.
Sí.
Mira, yo soy Tina Turner, pero no tengo dinero. No, pase, mira, esta habitación suba y nada.
Con
no
la mujer ahí. Golpeada,
claro.
Yo creo. ¿Qué,
sí.
qué detalles?
Se está, ¿no?, en la película, muy buena.
Así
película.
Así es. La película se llama Todo lo que el amor puede. Ahora no
la
recuerdo el
Turner.
Título,
no
pero
me acuerdo.
Es una película
no
maravillosa.
La película he visto varias veces, un par de veces por lo menos.